I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin, too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
El asesinato de la actriz Adrienne Shelley, un crimen casi perfecto que fue descubierto por el afán de su marido. El rostro de Adrienne Shelley era conocido en la industria cinematográfica estadounidense en los años 90. Desde su primera aparición en la gran pantalla de la mano del director Hal Hartley, su nombre comenzó a sonar mucho más fuerte, y desde entonces perfiló como una de las más grandes promesas del cine independiente en Hollywood. Después de estelarizar con éxito La Increíble Verdad en 1989, vinieron otros títulos como Confía en mí, The Girl from the Monday y Faye Grimm. En 1990, 2005 y 2006, respectivamente, los cuales la catapultaron como una de las actrices jóvenes más destacadas de las últimas décadas. Pero su increíble talento se desvaneció aquella tarde soleada del 1 de noviembre de 2006, día en el que su marido, Andy Ostroy, un importante ejecutivo de marketing de la Gran Manzana, encontró su cadáver en el departamento de Greenwich Village, que ella visitaba constantemente por motivos de trabajo. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. ¿Quién era Adrienne Shelley? Aunque su verdadero nombre era Adrienne Levine, se dio a conocer como Adrienne Shelley en el mundo del arte y del entretenimiento. Tenía 40 años y una adorable hija de 3 años llamada Sophie, que fue el resultado de su amor incondicional con Andy. Su talento no solo pudo apreciarse frente a las cámaras, también demostró sus cualidades como productora, directora y guionista indie, siendo I'll Take You There en 1999 y La Camarera en 2006, dos de los proyectos más memorables que tuvo la oportunidad de desarrollar desde cero. Con La Camarera, cinta que escribió y dirigió contando con un presupuesto menor al millón de dólares, esperaba la gran noticia de su vida, esa que seguramente consolidaría su carrera como realizadora del séptimo arte de los Estados Unidos. la película que incluía a figuras como Kerry Russell, Nathan Fillion y Cheryl Hines tenía altísimas probabilidades de participar en el Festival de Cine de Sundance, uno de los más importantes de la industria. Pero antes de conocer el destino de su nuevo film y después de celebrar el tercer año de su pequeña, su cuerpo fue hallado por su marido. Estaba colgada del cuello en la bañera de ese departamento en el Greenwich Village de Nueva York, el cual utilizó como despacho cuando deseaba crear grandes historias para el cine. The New York Post, que es uno de los medios impresos de mayor circulación en la zona, abrió el día siguiente del impresionante hallazgo con impactante titular que decía: "La estrella del cine indie se quita la vida". La noticia de que su cónyuge la encontró muerta corrió rápidamente por todo el país, poniendo en luto a una industria completa que empezó a respetarla como una de las pocas mujeres dedicadas a la realización de películas y entristeciendo a sus más fieles seguidores. Pero lo que más conmovió a la Gran Manzana y al resto del país fue el motivo aparente de su muerte. Según la policía de Nueva York, basada en investigaciones preliminares y en los resultados del primer informe forense, la actriz, directora, escritora y productora se quitó la vida. La versión que todos creyeron fue desechada desde el principio por el propio Andy. La conoció tanto que no pudo ni siquiera imaginar que su amada Adrienne se quitó la vida, mucho menos sin dejar alguna carta de despedida, como suelen hacer muchas de las personas que, orilladas por una fuerte depresión, optan por quitarse la vida como única salida. Es que para él no hubo ni un solo motivo para que tomara esa decisión. Fue una mujer plena y profesionalmente exitosa, pero sobre todo era una madre abnegada que amaba a su pequeña hija por sobre todas las cosas. Estaba en su punto de esplendor. Además, estaba segura de que su nueva película sería transmitida en uno de los festivales más connotados a nivel mundial, y eso la hacía más feliz todavía. Pero la policía de Nueva York ya había armado sus propias conjeturas. Irma Rivera, detective de la policía de Nueva York, informó en un documental hecho en torno a la muerte de la actriz que el departamento no estaba desarreglado. La cerradura tampoco fue forzada, no había signos de robo y el cuerpo no presentó señales de violencia. Entonces se les ocurrió una hipótesis que sustentó la teoría de que acabó con su vida, esa que avaló el informe forense. Aunque en apariencia todo parecía perfecto para Adrienne, en su interior estaba pasando por un momento difícil. También se cuestionó el hecho de que haya tenido un departamento independiente cuando su propia casa era tan grande que podía encontrar ahí un espacio adecuado para escribir. Al respecto, supusieron que quería estar sola por querer evitar a su marido. Pero no fue todo, pues la detective también presumió que sus responsabilidades como madre interfirieron en su carrera, que estaba despegando rápidamente. Pete Donahue, ex reportero del New York Daily News, agregó que ningún vecino escuchó ruidos fuera de lo común ni vieron personas extrañas rondando por el lugar, dando mayor fuerza a la versión de que la actriz y cineasta se quitó la vida. Pero Andy no se rindió ante las dolorosas teorías de suicidio que se repetían una y mil veces dentro del departamento de la policía. Así que mientras las autoridades se preparaban para cerrar definitivamente el caso, contrató a Dan Wolf, un experto forense, para realizar una segunda autopsia al cuerpo de la realizadora. Esta acción desesperada del esposo desconsolado fue aprobada por el departamento de policía, pero al cabo de las horas, el segundo veredicto coincidió con el informe anterior. Se quitó la vida. Devastado, pero sin ánimos de querer rendirse, el ejecutivo de marketing de Nueva York, ahora a cargo de una Sophie de 3 años, incapaz de entender la repentina muerte de su madre, hizo un último y desesperado intento para descubrir la verdad con ayuda de la policía. Convenció a los agentes de revisar una vez más la evidencia. La huella de zapato y el nudo marinero. Los detectives a cargo del caso decidieron hacer un último esfuerzo para encontrar la verdad detrás de la muerte de esta connotada actriz. Mientras hicieron una revisión rápida pero minuciosa de la evidencia previamente recolectada, notaron 2 elementos que fueron determinantes para el nuevo rumbo que tomó la investigación. Se trató de la huella de un zapato sobre la tapa del inodoro del departamento donde fue hallado el cuerpo de la mujer de 40 años y el nudo perfectamente elaborado de la sábana en la que colgaba Adrian. A menos que la actriz tuviera habilidades para realizar amarres perfectos, no hubo manera de explicar cómo una destacada actriz de películas independientes fue capaz de hacer un nudo marinero impecable. La duda no dio tregua, por lo que pronto necesitaron más respuestas. Por momentos, las nuevas indagaciones estuvieron orientadas en conocer cuál era la procedencia de la huella de zapato sobre la puerta del inodoro. La idea de un posible asesinato se asomó por primera vez en las mentes de los detectives. Entonces se preguntaron, ¿qué fue lo que exactamente pasó aquella tarde del 1 de noviembre de 2006? ¿Y si Andy tenía razón y su esposa había sido asesinada? De ser así, ¿quién cometió el crimen contra una actriz y directora de cine que estaba ganando notoriedad en la industria hollywoodense? Muchas preguntas por resolver. Los detectives no tardaron en empezar su búsqueda en un intento por armar cada pieza del rompecabezas del caso. Mientras tanto, Andy aguardó ansioso por noticias, pues fue informado oportunamente que tal vez su esposa no acabó con su vida, tal y como lo habían asegurado desde el principio. Después de tanto buscar y a punto de tirar la toalla ante la falta de resultados concretos, los investigadores determinaron por fin, a través de un minucioso estudio que incluyó la colaboración de un experto en materia de zapatos, que la huella provenía de un modelo deportivo de tipo Ventilator del año 2005. Pero para estar seguros de la procedencia de aquella huella, primero cotejaron las marcas encontradas en el departamento de Adrian con la de los calzados de los policías que estuvieron en el recinto el día del hallazgo. Hicieron lo mismo con los zapatos que llevaba Andy el día que encontró muerta a su mujer, pero los resultados fueron negativos. En este punto, los investigadores se encontraron en un callejón sin salida. ¿Quién es Diego Pilco? 4 días después de la muerte de Adrian y sin pistas sobre lo que en realidad ocurrió aquel día de enero, los detectives hicieron un nuevo descubrimiento que cambió el rumbo de la historia. Decidieron echar un ojo al piso inferior al departamento de la actriz y algo llamó su atención. La huella de un zapato hecha con restos de polvo se marcó en el piso, frente a un apartamento vacío donde realizaban labores de remodelación desde hace algunos días. Esta huella era idéntica a la que encontraron en la tapa del inodoro del despacho de Adrian y que sirvió como punto de partida para suponer que lo de ella no fue un suicidio, sino un homicidio. Ahí empezó el trabajo duro. El equipo de construcción designado para los trabajos de mantenimiento ya había terminado la jornada del día. El contratista de la obra les informó que los trabajos de remodelación estaban a cargo de 4 hombres ecuatorianos, liderados por Wilson Pilco. Los detectives fueron por él en una zona residencial ubicada en Brooklyn. Cuando por fin llegaron a la casa que habitaba Wilson Pilco, también encontraron a otros 5 hombres con él. Todos ellos compartían el mismo espacio, pero uno en particular llamó la atención de las autoridades. Se trató de Diego Pilco, hermano menor de Wilson. Era un inmigrante de nacionalidad ecuatoriana, de apenas 19 años, con un aspecto inofensivo y tranquilo, lo cual a simple vista pudo no levantar ningún tipo de sospechas. Diego reconoció ser el propietario de los zapatos cuyas huellas fueron encontradas tanto en el departamento de Adrian como en el departamento en remodelación. Por lo mismo, fue llevado a la comandancia para ser interrogado para obtener respuestas y saber, en medio del interrogatorio, si tuvo o no algo que ver con el crimen cometido días atrás en Greenwich Village de Nueva York. Las dos versiones de Diego. En la sala de interrogatorio, se mostró a un Diego de carácter apacible pero visiblemente nervioso, y a una detective Rivera dispuesta a conseguir la confesión que necesitaba para cerrar definitivamente el caso. Sin eso, difícilmente podrían esclarecer lo que a estas alturas ya era considerado como homicidio. El testimonio de Diego fue determinante, y en su primera versión reveló que sí asesinó a la actriz. Narró que estaba trabajando solo en el departamento donde los detectives encontraron la segunda huella, pero como las tareas de remodelación provocaron mucho ruido, Adrian, quien escribía en su despacho del piso superior, bajó a pedir un poco de moderación, pues necesitaba más concentración. Él accedió a su petición y después de verla marcharse, siguió en lo suyo. Pero al cabo de unos minutos, nuevamente hizo el mismo sonido y en la misma intensidad. Diego contó que por segunda vez, la actriz fue hasta el apartamento en remodelación, pero en esta oportunidad con una actitud un poco más desafiante. Quería, a como diera lugar, que se emitiera el menor ruido posible y hasta lo amenazó con llamar a la policía. Él fue corriendo tras de ella, implorándole que evitara una inminente llamada al 911, pues temió que, siendo un inmigrante ilegal en los Estados Unidos, fuera arrestado y posiblemente deportado a su natal Ecuador, de donde salió hace algún tiempo en busca del sueño americano. Según el joven, entró al departamento de la actriz detrás de ella, pidiéndole que recapacitara, pero como ella no accedió, la golpeó en la cabeza, dejándola inconsciente. Creyéndola muerta, Diego, visiblemente afectado, recordó la escena de un programa de televisión en el que una persona quiso hacer pasar por suicidio el crimen que acababa de cometer. Entonces, se le ocurrió la idea y replicó aquella escena. Arrastró a Adrian inconsciente hasta el baño, agarró una sábana con la que hizo un nudo, la ató alrededor de su cuello, la colgó de la bañera y huyó. Los detectives hicieron magia consiguiendo el testimonio que les permitió esclarecer este caso. Después de algunas horas angustiantes en las que el sospechoso no hacía más que negar cualquier vínculo con el homicidio. Si no confesaba, no iban a tener absolutamente nada. Pero ahora tenían un culpable y pronto habría justicia. Con relación al nudo de marinero, Diego confesó que aprendió a hacerlo en una granja de cerdos donde trabajaba anteriormente. Debía ejecutarlo cada cierto tiempo para el levantamiento y el traslado del animal hasta el matadero. La confesión del sospechoso, desde entonces culpable, quedó grabada y fue presentada por escrito por el mismo Diego. 15 meses después, justo en el año 2008, el sospechoso intentó evitar el juicio, así que por instrucciones de su defensa cambió su declaración previa de inocencia y se declaró culpable por el homicidio involuntario de Adrian Shelley. Ante el juez, Diego hizo una nueva revelación, dejando sorprendidos a la policía, la prensa y demás personas que se encontraban en la sala, incluyendo a Andy. Diego le mintió a la detective Rivera 15 meses atrás, pero esta vez confesó lo que sucedió en realidad. Estaba trabajando en el edificio, y como sabía que muchas personas que concurrían al lugar tenían mucho dinero, decidió robar un poco para él. Hurgando en los pasillos, encontró una puerta abierta, la del departamento de Adrian, y entró muy cauto para no ser descubierto. En el interior vio una chequera y efectivo. Cuando estaba tomando el dinero, fue sorprendido por la actriz, quien agarró el teléfono para llamar a la policía. Para evitarlo, el ecuatoriano la golpeó y la vio caer aparatosamente al suelo. Sintió pánico, lo confesó. Dijo que no sabía lo que hizo y que solo quería evitar que llamara a las autoridades. Acto seguido, colocó una bufanda alrededor del cuello de la actriz y la estranguló. Desesperado y tratando de evitar ir a la cárcel, recordó a los cerdos de la granja donde trabajaba anteriormente y la forma en la que los ataba. La arrastró hasta el baño, hizo un nudo con la sábana, la colgó en la bañera y se fue, haciendo parecer que la actriz se quitó la vida. Diego fue condenado a 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional, con deportación inmediata a su país de origen después de cumplir con su sentencia. Fue internado en la institución correccional de Coxsackie de Nueva York, donde actualmente se mantiene recluido. Este joven cometió 3 errores garrafales, según las autoridades que levantaron las averiguaciones. El perfecto nudo que realizó a la sábana para ahorcar a su víctima, la huella del zapato que dejó en el asiento del inodoro y posiblemente olvidó el hecho de que tenía que enfrentar a la policía de Nueva York, una de las mejores de todo el país norteamericano. El inmigrante ecuatoriano sigue pagando su condena y en apariencia se nota arrepentido de lo que hizo. Pero eso no bastará para devolver a la vida a una madre abnegada para Sophie, a una esposa intachable para Andy y una indiscutible estrella de la industria del cine estadounidense. Mientras tanto, La Camarera, su más reciente cinta, fue transmitida con éxito en el Festival de Sundance, donde brilló en honor a su creadora, la talentosísima Adrian Shelley. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed Issue 1 last year.
I know, by a wide margin, too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly Stewart Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.